Ahora se abren sus Biblias en Joel capítulo 3, y en versículo de 16 al 21. Yo voy a leer, ustedes ahí sigan con la vista. 3, 16 al 21, que es el fin de Joel. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Amén. Primeramente me decirles que hoy vamos a hablar de la gloriosa restauración del pueblo de Dios. Estamos concluyendo con este estudio de Joel, pero yo espero que nunca concluimos con la aplicación del estudio que hemos estudiado ya últimos tres meses. Joel concluye su mensaje con una promesa de restauración y bendición eterna para el pueblo de Dios. La profecía de Joel comienza con una plaga horrible de langostas, que es el juicio de Dios contra su pueblo. Así comienza. Están duras las palabras que no estaban con nosotros en el principio. Nada más lee los primeros versículos del libro de Joel. Son tristes, tristes. Dios envió las langostas y destruyeron todo. Y vemos entonces que así comenzó. Pero concluye con la promesa de eterna bendición y seguridad. Ahora, ¿cuál es el tema de este libro? Recuerda que es el día de Jehová o el gran día de Jehová. Pero vemos ahora también que hay una enseñanza por medio de todo el libro que está, es como un hilo que sostiene la ropa. ¿Sabe? Usted sabe, los pantalones, los vestidos, las camisas, aún las mangas, bueno, todo se sostiene con los hilos, pero casi no se ve los hilos. Pero sin hilo no hay ropa. Entonces, si quieres tener un buen estilo de ropa, si sí puedes poner tal vez una bolsa de costal, un costal de papa si quieres, o como se vestían en aquel entonces, se cubría nada más con algo. Pero si de veras quieres ropa buena, necesita hilo, pero no se ve el hilo. Los mejores vestidos son aquellos en que no se nota el hilo, pero ahí está el hilo. Bueno, hay un hilo que corre por todo este libro, y lo dejé por el último mensaje del libro para poder enfocar en eso. Y eso es simplemente, aunque el tema es el día de Jehová, es el tema del libro, su gran día cuando vendrá Jesús, pero el hilo es que una de las enseñanzas más sobresalientes que hallamos es que existe en las vidas de los escogidos, de los hijos de Dios, la tristeza que es según Dios. Dios produce tristeza. Yo sé que eso no es muy común, pero es bíblico. Tristeza según Dios. No según, o sea, hay dos clases de tristezas. Hay la tristeza del mundo y hay la tristeza según Dios, la que viene de Dios. Y no nos gusta hablar de eso porque como seres humanos nos gusta enfocar en alegría, gozo, contentamiento, risas, buen tiempo. Nadie le gusta la tristeza. Pero la tristeza de Dios, según Dios, es lo que todos necesitamos. Entonces, eso es lo que sucede. Comienza con mucha tristeza el libro de Joel y termina con gran alegría para el futuro. Primeramente vemos aquí entonces capítulo 3, versículo 16, y vamos a desarrollar más y más. Mientras se va desarrollando, vamos a tocar ese tema más y más durante el mensaje. Pero en 3:16 vemos que Dice, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Ahora paramos aquí. Yo no puedo, ni tengo el tiempo ahorita, de entrar en todos los detalles teológicos, doctrinales, en cuanto a la venida del Señor, el establecimiento de su reino, el milenio, el mil años de reino, el rapto, la gran tribulación, Armagedón. No es tiempo para eso. Yo no tengo, de todo eso habla Joel. Pero voy a enfocar en los, podemos decir, aplicaciones prácticas que podemos nosotros sacar. Otro día tendremos también, y me encantaría hacerlo, estoy orando por el tiempo de hacerlo, para hacerlo, unas conferencias doctrinales, teológicas, que podemos, como hacemos en febrero, viene y nos dan diferentes temas, pero no son teológicas. Pero enfocar en doctrina profunda, porque a veces nos falta eso. Y yo trato de enseñar esas cosas poco a poquito a mi congregación. Pero hoy vemos aquí que viene el león de Judá. Cuando viene el día del Señor, vendrá también el león de Judá, porque Jesús es el león de Judá. Cuando aquí dice, mira, es interesante, en 3:16, y Jehová rugirá desde Sion. El Señor viene, y Él rugirá cuando viene. Ahora, eso es simbólico, no es que es un león el Señor, pero Él es el león de Judá. Pero hablando aquí simbólicamente, ¿qué es un león? El león es el rey de la selva, el león es el rey de los animales. Y cuando ruge es porque tiene hambre y quiere comer. Un león que no tiene hambre no ruge. Okay, ellos duermen, pero si tiene hambre anda buscando una víctima, quieren comer. Entonces vemos aquí ahora que el diablo ruge en búsqueda de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Pedro 5:8, sed sobrio, velad, sed sobrio, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, que anda a buscar, como él anda como león rugiente, él anda alrededor buscando a quien devorar. Ahorita el diablo está rugiendo. Mira el mundo y lo que está pasando. El diablo ruge. Y es como un león buscando a quién devorar. Y la Biblia es muy clara en este asunto. Hay 1 Pedro 5:8. Por eso tenemos que ser sobrios y velar. No borrachos y negligentes. ¿Okay? O ebrios y negligentes. Tenemos que ser sobrios. Espiritualmente y físicamente. Eso no es bueno tomar. Pero tampoco es bueno beber, no nada más licor, pero de las doctrinas falsas que existen en este mundo. Uno también se embriaga con esas tonterías o los placeres. Ahora, yo no estoy en contra del placer en sí. Dios nos dio esa emoción de alegría y de tener un buen... No es pecado tener un buen tiempo. No es pecado llevar a tu familia en vacaciones. No es pecado ir a boliche. No es pecado ir a nadar. No es pecado ir camping. Y no es pecado jugar con tus hijos. No estoy diciendo de eso. Pero cuando somos amadores de los deleites más que amadores de Dios, son los deleites o los placeres que nos controlarán. Al que tú adores, al que tú ames, será tu Señor. Entonces, yo no estoy diciendo que vamos a vivir como los puritanos y nunca una sonrisa. No. No vamos de un extremo al otro. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Obsesionarnos con buen tiempo, todo el tiempo, con placeres. Eso no es una vida real. Pero vemos aquí entonces que vemos aquí el león de Judá. Y no es interesante. Ahorita ruge Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y él ruge. Como león rugiente, rugiendo, buscando a quien devorar. Pero un día, hasta ahora no ha rugido nuestro Señor. Si hasta ahora no ha venido nuestro Señor, que es el león de Judá, porque Él vino primero como un cordero. ¿Y quién tiene miedo de un cordero? Un corderito, pues hasta los niños en los zoológicos, hay muchos zoológicos donde tienen maquinitas, tú pones una peseta y tú sacas lo que tiene por los animales y le das de comer de tu mano. Las ovejitas no hacen nada, los corderitos no hacen nada. Pero yo no creo que usted va a encontrar un zoológico que tiene maquinita para dar de comer a un león. Yo nunca he visto eso. Y si lo hubiera visto como quiero, no pondría mi peseta ahí y ni mi mano y nada. ¿Okay? Pero no se compara. Pero la Biblia dice que nuestro Señor vino como un cordero, muy manso y humilde. Pero cuando regresará por nosotros, no vendrá en su mansedumbre, sino en su gloria y su poderío. Y va a rugir como un león. un león que tiene hambre. Por eso dice el Señor, hemos leído muchas veces en Isaías, el día de mi venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos. Ahí está en Isaías 63. El Señor un día va a rugir, y cuando ruge Él, ay de ti si no eres de Él. Entonces vemos aquí que ahora el diablo ruge en busca de nosotros, pero llegará el día cuando el Señor rugirá antes de devorar a sus adversarios. Por eso aquí dice, y Jehová rugirá, no ruge, rugirá, es futuro, desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén. Dice, desde Sion, ¿qué es eso? Hermanos, cuando Él viene a rugir, nosotros vamos a venir con Él. Si muchos no entienden eso, déjenme mostrarles algo. No puedo dejar de enseñar doctrina porque está en la Biblia, pero mira 1 Tesalonicenses capítulo 4. Muchos no entienden eso. Y cuando el Señor viene, nosotros vamos a venir con Él. Ok. Y mira lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y dice aquí en capítulo 4, porque no esperaba mostrarles eso, pero a veces hay que hacerlo. ¿Okay? Versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron. ¿Okay? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, muchos pierden sus seres queridos. Pierden sus seres queridos. Y lo que pasa, pues nunca más veré a mi padre, nunca más veré a mi hermano, mi esposa, mi hijo. No, dice aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ahora mire, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo. Él va a traer con Él los que durmieron, los que murieron en Cristo. Él no viene solo, Él viene con su ejército. ¿Quién es su ejército? No los ángeles, sino nosotros, Sion. Y por eso es muy interesante, muchos no entienden eso. Cuando tú piensas, Cristo va a venir, sí, va a venir en su gloria, pero nosotros con Él. ¿Okay? Entonces, es muy importante. Más, usted sigue leyendo ahí, los que mueren son los que verán primero todo eso, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, dice. Entonces, es irónico, pero al morir, tú vas a ver la venida del Señor antes que nosotros que quedamos. O si nosotros morimos, a los que se quedan. Entonces vemos aquí que Él urgirá y vamos a venir con Él. Ahora, vemos otra cosa. El Señor será reconocido por su pueblo. ¿Ok? El Señor será reconocido por su pueblo. En Joel 3:17 nos dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Él habita en Sion, Él habita entre su pueblo. Siempre he dicho, Sion es la iglesia, hermanos. ¿Ok? Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Pero mira lo que dice aquí. Primeramente, dice aquí, Él será reconocido por su pueblo. Aquí vuelvo a decir, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es futuro. Ahora, hermanos, tomen en cuenta una cosa aquí. Es muy importante leer en el libro de Zacarías. Es uno de los últimos, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 12, encontramos unos versículos muy interesantes. En Zacarías capítulo 12. ¿Okay? Y vemos aquí, es profecía. En capítulo 12, en versículo 9. Y en aquel día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ahora mire, en 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En otras palabras, los judíos ahorita, Israel, la nación, los judíos, no reconocen que Jesús es el Mesías. Un día en el futuro van a ver los israelitas, los judíos, en la gran tribulación, cuando viene Cristo otra vez, van a reconocer, porque Dios va a derramar sobre la casa de David, de Israel, el espíritu de él. Y ellos van a ver, y versículo 10 dice en el medio, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Como se llora por hijo unigénito. Por fin van a entender después, hasta ahora 2000 años, los judíos van a entender un día que todo el tiempo era Jesús, su Mesías. Entonces van a llorar porque traspasaron, lo mataron, tuvieron mucho que ver, aunque eran los romanos, también los judíos. Pero mira también capítulo 13, versículo 6 de Zacarías. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No mis enemigos, mis amigos. Él vino como amigo, como siervo, ¿y cómo lo trataron? Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Por eso van a llorar cuando vean las heridas y van a ver que, ¿cómo es posible que todos estos años no hemos reconocido que Él era todo el tiempo nuestro Mesías? Entonces van un día, el pueblo de Israel va a reconocer físicamente, van a ver cuando Él venga, y venga sobre el monte de Olivos, y se va a abrir en dos, y un pie en un lado, y van a reconocer cuando Él viene. El mismo lugar donde fue matado, Él va a regresar. Recuerda que estaban los discípulos viéndole cuando subió arriba, fue ascendió arriba, y vinieron unos ángeles, varones, galileos, ¿a qué mires? Es el mismo Jesús que ha visto. Y así regresa de la misma manera. Eso está en Hechos capítulo 1. Entonces, Él va a regresar del mismo lugar de donde ascendió. Y vemos entonces aquí también que será reconocido por su pueblo, la iglesia. Ahora, mira conmigo en Jeremías capítulo 31. Es el gran pacto, el nuevo pacto que fue prometido y profetizado. En Jeremías 31, y si quiere tener una buena idea del nuevo pacto, de que vamos a leer aquí, leer el libro de Hebreos, porque la epístola a los Hebreos nos explica. Entonces dice aquí en versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, mira, vamos a brincar el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De nadie va a decir, conoce a Jehová. El Señor va a bendecirnos con su espíritu y perdonarnos, lavarnos, purificarnos. Y ahora vamos a tener una relación con Él. Y yo tengo que estar diciendo a mi hermano, conozca a Jesús, porque ya mi hermano también lo conoce. Entonces veamos aquí, es una promesa, nada más para Israel, pero para la iglesia. Y hermanos, ustedes que tienen a Cristo, saben si lo tienen. Déjenme explicarles algo. Si alguno de ustedes, y yo digo, alguno de ustedes, no sé quiénes, pero sé que sí, me hace pensar de un hombre que tuvo un accidente bien feo, un joven que corría muy bien, y tuvo un accidente y perdió una pierna. Y le pusieron una pierna postiza. Y nadie sabía, se veía como real esa pierna. Y los que caminaban de lejos, ah, ese hombre se ve como cualquier, porque la pierna hasta fue del mismo color que su piel y se veía como su pierna, pero una pierna postiza. Funcionaba como una pierna, se veía como una pierna. A los demás todo decían, este hombre tiene dos piernas, los que lo conocen nomás sabían que no. Pero algo que tiene esa pierna, nunca él ha sentido un comezón en esa pierna, nunca tuvo un calambre en esa pierna. Cuando los otros miembros del cuerpo, un dedo o la cabeza, un brazo, todo el cuerpo sentía dolor, pero esa pierna no, porque esa pierna era postiza, no era una pierna verdadera. Tenía la semblanza de una pierna, parecía como una pierna, funcionaba como una pierna, pero no era miembro de ese cuerpo. O sea, hay miembros de las iglesias así, se ve como cristianos, aún actúan como cristianos, pero no sienten el dolor del cuerpo, no lloran con los que lloran, no ríen con los que se ríen, no se gozan con los que se gozan, no siente ese amor que los demás sienten, o ese dolor, lo que sea. Porque aunque tú eres miembro de la iglesia, en el rol de la iglesia, en la computadora de la membresía, eres miembro, pero tú eres un miembro postizo. Tú no eres del cuerpo de Cristo. Y esa es la diferencia. Tú puedes tener toda la apariencia de un cristiano, pero hay una llama en el infierno esperándote, porque tú no eres de Cristo. Es una cosa, doy gracias por la tecnología. Brazos postizos, piernas postizas, qué bueno eso, y ojalá que se mejore esas cosas, pero no en el cuerpo de Cristo, no hay nada postizo. Tú puedes engañar al mundo, pero no vas a engañar al Señor, porque es su cuerpo. Entonces, por eso nadie dirá, conoce a Jehová. Si tú de veras eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia, es un visitante, pero tú no sientes eso que siente, que tú dices que se siente lo demás. ¿Sabes por qué? Tú no tienes a Cristo. No te engañas. Tú eres un miembro postizo. La buena apariencia de la iglesia, pero no eres de la iglesia. Entonces, el Señor será reconocido por su pueblo. Bueno, imagina usted. Puede dar una patada a una pierna postiza, el hombre no siente nada. Dale patada a la otra pierna, ve que va a sentir algo. ¿No es así? Y así es. A veces el cuerpo puede sufrir y tú andas cómodo. Y te das cuenta. Porque tal vez tú no eres del cuerpo. Entonces, de eso es el nuevo pacto. Y Joel habló de eso, también Jeremías habló de eso. Y nadie dirá conocer al Señor, porque ya conocemos al Señor. Entonces, dices, ¿qué soy yo? Pues tú debes de saber si tú eres un miembro postizo o un miembro verdadero del cuerpo de Cristo. No es mi lugar para decirte, yo no puedo. Yo no me atrevo a tomar el lugar de Dios y decirte que tú eres salvo y que tú no eres salvo. Yo, ¿qué? ¿Cómo puedo yo saber eso? Es tu deber de asegurarte de tu salvación. Porque es tu futuro y tu destino. ¿A dónde irás? Por toda la eternidad. Y vemos ahora entonces también que viene el día de plena abundancia. En 3:18 de Joel, vamos a regresar a Joel. En 3:18, y encontramos aquí algo muy importante, y dice así: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Sittim es otro nombre por acacia. Sittim era un valle donde crecía un árbol muy especial, Sittim o acacia. Dos nombres, es la misma cosa. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. Los mexicanos dicen plátano. Todos a Colombia dicen banano. ¿Y la diferencia? No hay diferencia. Los dos son amarillos, los dos hay que se puede comer de la misma manera. Y si lo da un chango, no le importa lo que tú dices, lo va a comer. Pero un banano, un plátano es lo mismo. ¿Ok? Aquí dicen mueble, nunca en mi vida, pero aquí en Laredo dice mueble por un carro. Yo pensé que un mueble era una cama o una mesa, pero aquí es un carro, ¿ok? Pero otro lugar dice auto, otro lugar coche, otro lugar es carros, ¿verdad? Automóvil, toda la misma cosa. Sittim y acacia es lo mismo. Y voy a dar otro ejemplo. En este lado es un río grande, en el otro lado el mismo río es Bravo, ¿ok? Entonces, si en 100 años lee libros históricos, depende si es un libro de Estados Unidos, es Río Grande. Si es de México, es Río Bravo. Pero es el mismo río, misma agua. ¿Ok? Entonces, por eso digo, acacia y sitim es igual. ¿Por qué les digo eso? Porque la madera que utilizaron para hacer el arca, no el arca de Noé, el arca donde estaban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón, el maná, el arca que se cargaban con mucho cuidado o Dios mismo te mataba. El arca del Señor fue hecho de madera de sitim o de acacia. Eso es muy interesante eso. Eso es un lugar muy especial. Nada más en ese lugar, en el mundo, en todo el mundo, nada más de aquel lugar crece aquel tipo de árbol. Es una madera muy fuerte. Entonces, vemos, si usted quiere leerlo más, puede leerlo en Éxodo capítulo 25, ahí habla de eso. Y vemos entonces ahora aquí, es un lugar muy especial, pero yo no quiero desviarme de lo que quiero decirles, que simplemente él dice aquí en versículo 18 que los montes destilarán mosto, es vino, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Ahora quiero que ustedes observen aquí entonces, primero, la abundancia en el reino venidero. Dios va a establecer un reino, y lo va a establecer primero por 1000 años, ¿okay? Se llama el reino, el milenio. Pero ¿qué va a pasar en ese reino? Mira conmigo en Isaías 65, porque él también habló de eso. Isaías 65. Y ve conmigo, mira conmigo ahora en versículo 24. Dice, en 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué bonito. Ella sabe lo que vas a decir, hermanos, antes que tú lo digas. Ahora mire, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿De veras? ¿Un cordero y un lobo? Entonces los lobos comen los corderos, ¿no? Pero no aquí. Y el león comerá paja como el buey. ¿Un león comiendo paja? Sí, hermanos. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Wow, qué bonito. Y aún dice en otro lugar, donde un niño va a guiar a un león. Lo que quiero decir es, Dios quiere establecer un día, va a establecer, y de ahí saca los testigos de Jehová y malinterpretan todo. Pero sí va a haber un reino restablecido, un reino donde Cristo va a reinar y nosotros con Él, por supuesto. Lo vemos aquí el reino venidero, pero también vemos un reino espiritual, un reino presente, lo cual nosotros pertenecemos. Y usted mira conmigo ahora en Isaías 55, el mismo libro de Isaías, pero vamos ahora a 55 y mire lo que dice. ¿Okay? En 55, el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, aquí somos muchos, ¿verdad? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, noten ustedes lo que está diciendo él. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará, no dice, vuestra lengua, vuestro paladar, vuestra alma con grosura. Obviamente está hablando aquí espiritualmente. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Por qué oíd? Si oímos la palabra, viene la fe por el oír la palabra. Ahora mire, y haré con vosotros pacto eterno, lo que acabamos de ver, el nuevo pacto. Las misericordias firmes a David. Hermano, David falló al Señor. Cometió adulterio, cometió homicidio, hasta tomó un censo, no confió en Dios, miles murieron. David hizo muchos errores, no crió bien a sus hijos. Piénsalo. Pero Dios demostró mucha misericordia con David. Y dice, ah, también con ustedes lo quiero. Él dice a nosotros, con ustedes, pueblo mío, también quiero derramar mi misericordia. Hermanos, yo necesito mucha misericordia porque yo soy muy malo. Yo necesito la misericordia de Dios. No hubiera sido por su misericordia, quién sabe dónde estaría y qué estaría haciendo, hasta haciendo yo, quién sabe. Entonces vemos aquí ahora, pero no es interesante, si usted compara a Joel, él habló, si recuerda el versículo 18, que los montes destilarán mosto, es vino, y los collados fluirán leche. ¿Y qué dice él aquí? Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Está diciendo él, de las misericordias de David, de lo que está predicando Joel, yo quiero bendecirles, quiero darles de lo mejor. Leche es como la leche no adulterada de su palabra. El vino que bebemos, hermanos, es la sangre de Cristo, Hay que comer su carne y beber su sangre, que era obviamente simbólico. Nosotros mismos queremos tomar esa sangre. Señor, lávame con esta sangre, la tuya que fue derramada. Y vemos entonces que el Señor aquí está, quiere bendecirnos. Y recuerdo lo que Él dijo en Juan 7:37, que está también en sus notas y en la pantalla. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que nosotros vamos a Él. Venga a mí y beba. ¿Beba qué? Beba de su sangre, el vino, el mosto. Pero ese no vino de las montañas, de la cruz, de Calvario. La leche espiritual, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Nos está ofreciendo salvación. Entonces, cuando tú recibes, cuando tú bebes de lo que Él te ofrece, después dice aquí también que de interior tuyo, de tu corazón correrán ríos de agua viva. Ríos saldrá de tu vida para que otros reciban la bendición también. Tú te conviertes en una fuente de vida para la gente. ¿Sabes lo que dice en Proverbios 11:30? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Sí, el fruto del justo, cuando tú eres uno que sigues a Cristo, el fruto de tu vida no es vida, sino árbol de vida, que la gente puede comer de ese árbol y recibir vida. Dios quiere convertirnos en fuentes de agua viva, de fruta de vida. Por eso es tan importante buscar al Señor. Entonces está prometiendo bendiciones eternas para nosotros. Pero después Él dice algo más en Joel 3:19. Oh, perdón. Déjeme decir algo más en 3:18. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Sabe qué? Es interesante eso. La Biblia dice en Ezequiel que va a correr un río del templo que Dios tiene hecho. Pero también nosotros somos el templo de Dios. Y Él vive en nosotros. Y de nosotros corre esa agua. Hermanos, el mundo no conocerá a Cristo aparte de la iglesia. Los ángeles no predican el Evangelio. Tenlo por seguro, los demonios menos. Nosotros somos los que llevamos el mensaje a lo último de la tierra. Y de hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Esta gran comisión que ha dado a todos nosotros. Y por eso también yo siento con todo mi corazón que esta iglesia es una de las que dar más para las misiones. Dios nos ha bendecido. Porque cuando tú das para misiones, tú estás ayudando a otros a llevar la palabra a otras tierras muy lejanas a las cuales tú no puedes ir. A idiomas que tú no hablas, a culturas que tú no conoces, pero con tu dinero y tus oraciones estás bendiciendo a otros que han ido. ¿Y qué hizo Cristo? El mejor misionero de todos. Dejó su trono en gloria y vino a este mundo a nacer al lado de animales y morir con criminales. Y siendo Señor de señores, imagina usted, Rey de reyes. Nació al lado de animales y murió al lado de criminales. Más bien en el medio de criminales, uno en cada lado. Eso fue el mejor misionero que ha existido. Y cuando tú ves lo que es la tarea de la iglesia para llevar la palabra a todos los fines del mundo, a los cuatro direcciones, cuatro vientos del mundo, Dios va a bendecir a los que bendice su causa. Yo no creo que es coincidencia que Dios nos ha bendecido materialmente y económicamente como iglesia, siendo una iglesia de pobres. Hermanos, yo veo las entradas, somos pobres aquí. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Esta iglesia no sobrevive con ventas de platos y no obligamos a vender 10, 15 platillas. Aquí están tus 15 boletos, no los vendiste, son tuyos. No. Nada de eso. Y la mayoría de los que sostienen esta obra son los pobres. Los que tienen mejores trabajos Algunos ni dan cotas y limosnas. Son los diezmos, bien, pero con mucho sacrificio, hermanos que sudan y trabajan, son los que sostienen esta obra. Es imposible. Yo no veo cómo entra lo que entra, pero Dios nos bendice. ¿Por qué? Yo leo de los macedonios en 2 de Corintios. Ellos dieron más allá de sus fuerzas. No andan fijando en su chequera, puedo o no, le dieron. Y las demás cosas caerán en su lugar, pero del Señor primero. Y Dios los bendijo. Por eso nos bendice a nosotros. Y vos dices a los visitantes, no somos una iglesia de ricos aquí. No hay nadie rico en esta iglesia. Bueno, a menos que haya un escondido, que yo no sé, pero no somos ricos aquí. No somos ricos. Es que el Señor nos bendice. Eso es lo que es. Y hay corazones muy generosos en esta iglesia. Hermanos que dan sacrificialmente. Bueno, eso también es lo que más representa el corazón del Señor. Él dio su vida. ¿Qué más puede dar uno? Cuenta, compara eso con tu dinero. ¿Qué vale más? ¿Tu vida o tu dinero? Tu vida. Él dio su vida por nosotros. Y bien, entonces también, por eso cuando dice que de su interior corren ríos de agua viva, es un corazón generoso, no nada más en cuestión de dar dinero, pero comparte el evangelio con otros. Y otros ven cambio en las vidas y dicen, yo quiero eso, yo quiero lo que tiene tal. Wow, yo estoy viendo a mi amigo, yo quiero eso. Y nada más viene por curiosidad a la iglesia a ver qué pasa, y después el Señor lo salva. Pero también vemos algo más. Viene la retribución. Ya hablé un poco de eso la otra semana, yo no quiero estar repitiéndolo, pero primero, en versículos 19, dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¡Wow! ¿Sabe qué? Primeramente, déjenme decirles, habrá retribución. Ya hablamos de eso. Hay que pagar el favor, ¿okay? Recompensar el favor. Entonces, y quiero que miren conmigo primero que la retribución es también para, contra los enemigos de Dios. El mundo está en enemistad contra Dios, ¿ok? So, quiero que miren conmigo la epístola de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, merito antes de Apocalipsis. Van a encontrar la epístola chiquita de Judas, un solo capítulo. Y no es Cariote, ese es el otro Judas. Muchos no saben. Y había dos Judas de los discípulos. Y en Judas, quiero que miren conmigo ahora, no, es muy chiquito, merito antes de Apocalipsis. Y encontramos aquí versículos 14 y 15. Porque Enoc, el que fue traspasado, el que fue llevado después de 300 años, nunca murió, fue trasladado, dice la Biblia. El Señor se lo llevó, era amigo de Dios y se lo llevó. Enoc era también profeta. Y Enoc era el abuelo de Noé. ¿Okay? Y vemos aquí entonces, más bien, bisabuelo. Y dice aquí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Somos nosotros. Enoc vio el futuro y vio al Señor viniendo con sus millares, que es de millones sobre millones, de los de él. Somos nosotros. Pero ¿por qué vino? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un día Dios va a juzgar a todo el mundo, cada cosita que fue hecha, cada impiedad, cada el pecado más minúsculo que tú crees que ni era tan importante, Dios va a juzgar a todos. Y él viene con su pueblo, con su ejército, nosotros. Ahora, Enoc vio el futuro. Él era antes de Noé, imagina usted. Pero Dios lo dejó ver. Entonces, él va contra los enemigos del Señor. Pero aquí habla mucho que habrá retribución en Joel contra los enemigos de sus escogidos, de su pueblo. Ahora, si usted mira aquí en 3:19 de Joel, dice, Egipto será destruido. Eso es simbólico. Esto es, Egipto siempre ha sido enemigo de Israel. Egipto representa al mundo. Edom, ellos eran los hijos de Esaú. y siempre también hacían daño, hacían mal a sus hermanos Israel. Israel era descendencia de Jacob, Edom eran de Esaú, los dos tenían a Abraham por padre. Entonces Dios está diciendo aquí, los del mundo y los religiosos siempre han atacado a mi pueblo, pues ahora yo voy a pagarles por todo lo que han hecho contra mi pueblo. Mira lo que dice en versículo 19: Egipto será destruido, el mundo, y Edom será vuelto en desierto asolado, los religiosos, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Ahora te dicen, ¿qué tiene que ver conmigo? Ah, recuerda, hermanos, que Satanás nos hace la vida a veces difícil, y el mundo nos odia, los demonios nos odian, y Satanás es, la verdad, un dolor de cabeza. Y quiero mostrarles lo que dice Dios acerca de Satanás. Y mira conmigo en Romanos 16. Romanos 16. Y yo sé que está volteando muchas páginas esa vez, pero hay que enseñarles. Y dice aquí en capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pero mira lo que dice. No dice bajo sus pies, dice bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Un día cuando Dios aplastará a Satanás, recuerda que Él herirá el calcañar de Jesús, pero Jesús va a herir su cabeza, nosotros con Él. Cuando regresamos nosotros, y Satanás será también aventado al lago de fuego, también nosotros vamos a estar con Jesús y juzgaremos ángeles. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, ¿están sufriendo ahora? It's okay. Un día luego, en breve, el Señor aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Qué bonito es eso, hermanos. Que un día nosotros, ¿sabes? Siempre Satanás tiene nosotros ahí su pie sobre nuestro cuello, ¿verdad? Así, el pie sobre el cuello. Pues un día nuestros pies van a estar sobre su cuello. Eso es, hermanos, el gran privilegio de los hijos de Dios. Si los del mundo no temen, no es lo que estamos hablando. Y algunos de ustedes por primera vez están escuchando eso. Pero entiéndanme, tú eres un hijo de Dios, tú no eres cualquier. Dios tiene grandes planes para ti, más de lo que tú puedes imaginar. Eso nada más lo que está revelado en las Escrituras. ¿Quién sabe lo que nos espera? La retribución. Tú has estado rugiendo todo el tiempo a mis escogidos, yo rugirá a usted. Tú has estado aplastando a mi iglesia, a mis escogidos, ahora ellos te van a aplastar a ti. Si Satanás va a recoger lo que él ha sembrado, y lo va a recoger en grande, y nosotros vamos a ser muy bendecidos, hermanos. Vemos aquí entonces que Satanás, y ¿sabe qué? Muchas veces sentimos culpables. ¿Cuántos de ustedes? No levanta su mano, no creo que todos levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes? Piénsalo. A veces se siente culpable por nada. Ni es el Espíritu Santo, es el diablo. O siente que no eres salvo, perdiste tu salvación y quién sabe qué. Todo para... ¿Sabe qué? El diablo es un dolor de cabeza. Mira conmigo, hermanos. En el último libro de la Biblia, es muy fácil encontrarlo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. El versículo 9. Dice 12, 9 y 10 de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, los demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esto es lo que estaba hablando Joel, y lo que estamos estudiando ahorita Joel, es de eso, lo que vamos a leer ahorita. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Oh, y por supuesto, ¿qué va a reinar con él? Nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿recuerda? Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, ¿él siempre va al cielo? No, porque el Señor está en tu corazón. Y él comienza a decir, el Señor, hey, ¿Y qué de tu hijo que hizo eso? ¿Y qué de esa mala palabra? ¿Y qué de lo que hizo? Y hermanos, y tiene razón. Eso es lo malo. Él tiene razón muchas veces. El diablo es muy bueno para tomar notas. Y él es muy bueno con su cuaderno para decirle, y mira qué hizo Jorge, levanta la fecha. Y mira lo que él hizo acá. Hermanos, con un solo día, ¿quién sabe qué tanto pone en su cuaderno? Pero, versículo 11, yo me incluyo como con estos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, no he hecho eso hasta ahora, pero una cosa yo sé, yo confío en la sangre de mi Cristo, que Él murió por mí, por todos mis pecados, y por su palabra, que Él ha olvidado de mis pecados, los sepultó en la más profunda mar. Yo tengo que creer eso. Entonces, el diablo viene con sus acusaciones, pero el Señor dice, estoy contigo, mi hijo. Yo sé que tú has pecado. Cuando te salvé, ya sabía que era pecador, y ya conozco tus pecados de mañana, pero mi sangre fue derramada por todos tus pecados. La de ayer, la de hoy y la de mañana. Entonces, hermanos, veamos aquí entonces, también el tiempo se acabó, pero voy a seguir unos 10 minutos más. Si tiene hambre, espere, ni modo, ¿ok? Ahora, porque es muy importante, voy a terminar con el libro, ¿ok? Entonces, veamos ahora aquí, que aparte que viene la retribución, ¿sabe, hermanos? Hay algo en nosotros que siempre nos gusta ver la retribución, es la justicia. Por ejemplo, un hombre que puede matar 8 o 10 mujeres, torturarlas. Yo sí creo en la pena de muerte. La Biblia dice, yo no soy como sus liberales y dispénsame demócratas que no creen eso, porque la Biblia es clara. Dios instituyó la pena de muerte. Y muéstrame un país que no tenga pena de muerte y te muestro que va subiendo los homicidios. Dios dijo, porque cuando tú no instituyes la pena de muerte, estás menospreciando la imagen de Dios, porque la Biblia dice eso. Dice, si por el hombre será derramada la sangre, también su sangre será derramada por el hombre. Dios dice, hay que hacerlo. Pero eso es otra cosa. El hecho es que veamos aquí que el Señor, en capítulo 3 ahora, regresando a Joel, el Señor quiere que haga retribución. Y está en otro corazón. Queremos, pero Él dice a nosotros, cuidado, venganza es mía, dice Jehová. Yo pagaré, tú esperes. No con, ¿y qué del gobierno? No, el gobierno tiene su rol. Por eso no lleva la espada en vano. Lee el capítulo 13 de Romanos. Son servidores de Dios. Pero en lo personal no es lugar nuestro para vengarnos. ¿Ok? El gobierno tiene su rol y es bíblico. Individualmente no tenemos derecho de vengarnos. El Señor es el que, el vengador, es de la venganza. Pero vemos ahora otra cosa, que viene la salvación. En capítulo 3, versículo 20, dice aquí, 20 y 21, pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Ahora, en sus notas, yo sé que ahí dice versículo 21-22, pero no es, es 20-21. Y quiero que entiendan ahora una cosa. Habrá purificación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. ¿Sabe qué dice la Biblia en Isaías 59? Que nosotros estamos llenos de sangre en nuestras manos. El pecado es muerte. Y nosotros estamos llenos de sangre y tenemos que ser limpiados, y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar, y Él quiere limpiarnos. Y vemos aquí entonces la purificación. Ahora, recuerdo, todo comenzó con el juicio de Dios, las langostas, la tragedia que hubo, hambre, sequía, fuego, pero ahora Dios dice habrá purificación, habrá salvación. Y vemos aquí que habrá paz en versículo 20. Será habitada para siempre. Ahora, la Biblia dice también, siendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero un día disfrutaremos de una paz que vamos a estar con Él, y jamás habrá muerte, ni dolor, ni enemigos, ni peligros. Vamos a estar con el Señor. Y habrá comunión. 21. y limpiar. Dice, y Jehová morará en Sion. ¿Quién es que habita entre nosotros? ¿Quién es que ha hecho su morada dentro de nosotros? Pero aquí está la conclusión, y escúchame bien. Escúchame muy bien, porque si tú no captas lo que voy a decir ahora, vas a sufrir y sufrir y sufrir y ni saber por qué. Escúchame bien. Con toda seriedad, no anda pensando en otras cosas ahorita. ¿Qué es la conclusión de todo eso? El corazón humano es muy rebelde y perverso. Mira Isaías 1. Isaías 1. Mira la condición de tu corazón. Es el mío también, antes que nos salvó. 1:2. Segundo versículo del libro de Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Rebelión. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Qué triste. Nosotros somos malos. Y más, lee 1 Corintios, verá que Él escogió de los malos los más viles, los peores. Por eso estamos aquí. Somos malos. Es que no soy tan malo, tú eres peor de lo que tú crees. Tú eres tan malo que Dios preparó el infierno para ti. ¿Ok? Así eres. Tan malo que su hijo tuvo que morir por la maldad nuestra. Tú eres malo. Bueno, usa esa palabra, es muy fuerte. ¿A poco cree que el Señor Jesús derramando su sangre, ponte en tu mente viendo eso, eso no es algo fuerte? ¿Eso no es algo duro? ¿Por qué usted cree que Él murió como murió? Para mostrarnos lo malo que es el pecado. El juicio de Dios tiene que comenzar con su pueblo. Ya hemos visto eso muchas veces. La casa de Dios. Por eso es necesario, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si por la casa de Dios, ¿cómo será del mundo, hermanos? Dios está obrando en su iglesia. Y aquí es donde entra, y quiero que miren conmigo, ahí voy a terminar, en segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. En capítulo 7, y Él dice, porque existe una tristeza que es según Dios. Escúchame bien. Mira el versículo 9. Ahora me gozo. 7:9. No porque hayáis sido contristados, porque los hizo muy tristes con una carta muy fuerte en la primera de Corintios. Sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Hermanos, a veces hablo un poco fuerte, pero a veces el Señor también disciplina, aparte del sermón del pastor. Imagina usted lo que pasa en otras vidas, porque el Señor no quiere que tú sufres pérdida. Él quiere bendecirte con muchas cosas, pero nuestras actitudes son malas, son mundanas muchas veces, carnales. Y dice, eso no es apropiado, tú has clamado mi nombre, tú eres mi hijo, mi hija, ¿cómo es que te comportas así? Él tiene que disciplinarnos, corregirnos o dejarnos recoger lo que hemos sembrado. Y es doloroso para Él. Pero mire el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nadie aquí recibió a Cristo con alegría. Nada. Tenía que haber visto, había en su corazón dolor, porque pecaste contra el Señor. Tenía que haberte arrepentido, porque el arrepentimiento para salvación que esa tristeza produce. De que no hay que arrepentirse. Es decir, que ya cuando tú recibes a Cristo, ya tu vida cambia. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí está el punto. Hay gente que se suicida, pero no buscan al Señor. Judas se mató. ¿Cuántos se suicidan? ¿Cuántos terminan sus vidas tomando, son borrachos o se quedan en las calles? Algo pasó en sus vidas. Y algo está pasando en tu vida. Tal vez tú has sido muy duro de cabeza, como dice el servicio, como dice la Biblia. Como Dios mexicano, es conchudo. Y Dios tiene que obrar en tu vida. Y tú estás sufriendo una gran pérdida ahorita en tu vida. Por tu terquedad, por tu pecado. Y Dios te ha dejado recoger lo que tú has sembrado. Para que reflexiones, recapacites. Para que lo busques con todo tu corazón. Eso es el hilo que se encuentra en Joel, hermanos. Mira cómo comienza. Y después habla de una solemne asamblea. Después habla de arrepentimiento. Y después habla de bendiciones. Pero si no hubiera sucedido eso de las langostas, no hubiera sufrido de toda la pérdida que sufrieron, no hubiera tenido su arrepentimiento, su confesión, y no hubiera sido bendecidos. Algunos aquí, yo siento con todo mi corazón, están experimentando una tristeza tremenda. Y tú ahora tienes que evaluarla. ¿Esa tristeza es de Dios o es del mundo? Si es del mundo, sigue con tu dolor. Sigue con tu, en inglés dice, pity party. Sigue como usted quiera. Vas a terminar muerto y irás al infierno. Y tu vida irá de mal a peor. Pero si este dolor es de Dios, te está llamando. Te está hablando. No andas fijando que es culpa de tal, culpa de circunstancias, culpa del económico. No. Tú sufres porque tú eres malo. Y Dios te está dejando recoger lo que usted ha sembrado. Y ahora Dios dice, estás sufriendo. Ven a mí. Ven, bebe de ese vino, de esa leche. Arrepiéntate para salvación. Porque yo estoy obrando en tu vida ahora. Así como he obrado en vida de mi pueblo, aprende, búscame ahora. Llamada al Señor, llámame mientras estoy cercano, mientras te estoy hablando, búscame ahora. Arrepiéntate y convierta esa tristeza en alegría. Porque la tristeza que según Dios obrará vida, arrepentimiento, la tristeza que es del mundo obrará muerte en tu vida. ¿Qué es lo que quieres? Y eso, mis hermanos, es el hilo que no se ve en Joel, pero está allí. Y este es el hilo en tu vida. Dios te disciplina porque te ama, y por medio de disciplina Él te eleva en tu espiritualidad, te acerca a Él. Y si no eres salvo, Él está usando este hilo para atraerte a Él. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres recibir a Cristo, yo tengo unos hermanos disponibles que van a orar con usted. Si quieres pedir perdón a la señora sola, aquí está. Habrá bautismos el 30 de este mes. Si quieres ser bautizado, habla conmigo ahora. Pero una cosa le voy a decir. Es tiempo ya de aprovechar de esa tristeza del Señor. Eso que sufres porque tú me amas. Perdóname, yo me arrepiento. Te busco con todo mi corazón. Eso es lo que quiere hacer. Cambiar tu lamento en baile. Vamos a poner de pie.